El deporte se ha demostrado como una gran vía de escape ante muchos de los problemas que sufrimos los humanos. Los psicólogos suelen recomendarlo ante episodios depresivos para combatir la ansiedad, para hacer frente a una enfermedad y, cómo no, para salir de las drogas. Eduardo Torras es un buen ejemplo de esto último. Este barcelonés afirma que tocó fondo hace 10 años cuando empezó a experimentar con las drogas. La cocaína sumada al alcohol fueron su perdición, pero un buen día decidió que esa no era la vida que quería llevar. Tras apuntarse a varios programas de desintoxicación, decidió adentrarse en el mundo del deporte. Gracias al atletismo consiguió dos cosas: mejorar su condición física, por un lado, y por otro, entretener su mente con otras distracciones. La experiencia fue tan positiva que una vez recuperado, decidió seguir entrenando. Poco después, una vez que él ya se encontraba recuperado, recibió la noticia de un compañero con el que había compartido malas aficiones. La noticia de que había fallecido. El suceso cayó sobre él como un mazazo. Lamentando no haber podido ayudar a su amigo, pensó en que no era tarde para ayudar a otros. Y así surgió la idea de crear, junto a Miquel Cirera, una asociación sin ánimo de lucro cuya base es el programa Sport to Life. Se trata de un proyecto innovador y pionero a nivel mundial que facilita la reinserción de los drogodependientes. Actualmente hay 480 personas en Cataluña acogidas a este programa. 4 días por semana entrenan combinando atletismo con bicicleta y con natación, además de otras disciplinas deportivas. Desde su fundación, Torres y su socio han ayudado a más de 1.000 personas de forma directa y a otras 4.000 de manera indirecta. El proyecto, esto lo dejan bien claro, no sustituye las terapias de rehabilitación, pero sí ayuda a salir del bache y al darles un propósito en la vida. Algo por lo que levantarse cuando todo se pone cuesta arriba. Estupenda esta idea que nosotros hemos querido dar a conocer aquí, en Poniendo las Calles. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy los ponedores de calles en este 8 de diciembre del año 2017? Jornada festiva por el Día de la Inmaculada. Y seguro que hoy tenemos a algunos ponedores de puente, algunos ponedores que han hecho pellas. Algunos incluso, aunque no estén trabajando, nos estarán escuchando. Pero también nos consta que hay otros que sí que están currando a esta hora. Pues nada, no desesperes si eres de estos últimos, estás como nosotros. El único que ha faltado hoy de todo el equipo ha sido el Pulpo, que continúa malito. Un tremendo resfriado le ha mantenido alejado de la radio estos 2 días, pero seguro que el lunes ya le tenemos aquí dando guerra, con fuerzas renovadas. Yo soy Beatriz Calderón y a mi lado tengo ya a David Otero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Si te parece, lo primero que vamos a hacer es contarles a los ponedores un pequeño avance de lo que hemos preparado hasta las 5 de la mañana.
Bueno, nuestro compañero Roberto Pablo va a empezar poniéndonos en una tesitura. ¿Qué harías si encontrases un bolso en un parque? ¿Lo devolverías sin más? ¿Mirarías por curiosidad?
Yo creo que más que por curiosidad lo miras para poderlo devolver, ¿no? Miras el de... Y ya de paso burgas.
Ahí bien. El caso se ha dado en Málaga y enseguida sabremos lo que pasó y cómo ha terminado la historia. En las noticias curiosas te voy a contar lo poco que ha durado el misterio del nuevo propietario de la única obra de Da Vinci que se encuentra en manos privadas.
Sí,
teniendo en cuenta su precio, que son 380 millones de euros, no es una sorpresa que el dueño sea un príncipe saudí. Y es viernes, así que toca hacernos con una receta buena para este fin de semana. Alberto Valle no nos abandona con este festivo con un menú que tiene de todo: espinacas, cordero y un postre de lujo. Ponedores, coged papel y boli, porque vas a querer probarlo.
Sí, vamos a tener que apuntarlo. La información del tiempo también es muy importante a esta hora de la madrugada, porque hay mucha gente, bueno, pues que si tiene que salir a trabajar o que se ha desvelado y está pensando hoy cómo me tomo el aperitivo, qué es lo que me tengo que poner para irme a tomar algo por ahí, que es día 8 de diciembre.
Bueno, hoy viernes se esperan precipitaciones en todo el tercio norte peninsular. Habrá algunas nubes en el centro, pero hay poca posibilidad de lluvias. El fin de semana, el sábado, de nuevo precipitaciones en Galicia, Cantabria, Asturias y el País Vasco. No se descartan las lluvias en la mitad sur de la península. Cielos despejados en la costa andaluza y Canarias, donde las temperaturas superan los 20 grados. Las nubes frenan un poco el descenso de las temperaturas nocturnas. Y el domingo el mapa será muy parecido, con lluvias en el norte. Las temperaturas aumentan en el norte de cara al domingo hasta llegar llegar a los 15-16 grados. Las heladas continúan en el centro, pero serán menos intensas que estos días.
A ver si es verdad y llueve, al menos en el norte van a sacar este fin de semana el paraguas. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas de nuestro programa. Sois vosotros, los ponedores de calles. Cada día nos llamáis para contarnos a qué os dedicáis, por qué estáis despiertos a esta hora, y es la forma que tenéis de llevaros el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen y a ver si da envidia al resto.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola, Pedro. Hola, Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo, Pedro, ¿tú qué estás haciendo?
Ahora mismo hemos descargado un tráiler. Estamos esperando a que ahora a las 5 menos cuarto nos llegue el segundo. Uh-huh. Seguimos descargando así hasta las 9 de la mañana. Yo te digo todas las noches, llevo ya un par de meses o tres oyéndote. Antes oía el fútbol, pero uh-huh. de esas veces que voy cambiando, uh-huh. pues te oí y la verdad es que me enganchaste, porque es un programa que haces que la verdad es que engancha y que está muy bien, la verdad, a mí me encanta.
Vamos a hablar con José Luis. Buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar, en ruta, pues para empezar a reparar un cajero automático.
Oye, José Luis, tienes una voz muy buena, ¿eh?
He sido compañero vuestro en otra emisora durante muchos años.
Tiene voz de calidad. A ver, hazme un jingle de poniendo las calles en COPE.
Chicos, venidos todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz, con David y conmigo mismo.
Ah, ¡qué bueno! Muy bien, muy bien.
Poniendo las calles.
Vamos a recordar esas vías de participación con el programa, porque si no es imposible que los ponedores de calles pues nos escriban mensajes o nos llamen por teléfono para
entrar
en directo.
Está bastante complicado. Sí, nos puedes llamar al teléfono gratuito 950-6006. Estamos en redes sociales, Facebook Poniendo las Calles y Twitter @ Poniendo Calles. Si te quieres enrollar un poco más, nos puedes mandar un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es y tenemos teléfono de WhatsApp donde esperamos tu audio de voz. 662-942-605.
Perfecto, David. 4 y 12 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Vamos a saludar ya a Ismael Meana. Muy buenos días, ponedores, lloviendo aquí en Gijón y al pie del cañón. Un abrazo, buenos días, Ismael. Ángeles Diego Ruiz, buenos días para mí, noches, lloviendo desde Cantabria. César Menéndez, buenos días, buen fin de a todos por la zona de Burdeos, rumbo ahora mismo a Irún. Fernando Peralta nos da los buenos días también desde la aldea del Rocío. Y Fran Puch, buenos días, ponedores, buenos días, España. Dani Sabio, muy buenos días, 7 grados en Cullera y seguimos currando. Jesús Soto, feliz viernes y decirle al Pulpo que se recupere pronto. José Antonio Nieto, dice que feliz viernes y que fin de semana a todos. Y Antonio Egea nos manda saludos desde Alicante a 11 grados. Te recuerdo las redes sociales donde nos puedes encontrar. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter @poniendocalles, y ahí puedes comentar el programa en directo y te vamos a leer a lo largo de toda la madrugada. Imagínate, a las 4 y 15 de la mañana, así, por ponerte a pensar, tú vas por el paseo del Parque de Málaga. Es una tarde de otoño y decides sentarte en un banco y resulta que a tu lado te encuentras un bolso que se le ha debido de olvidar a alguien. Roberto Pablo, ¿tú qué harías?
Pues la verdad que, como todo curioso, miraría a ver si hay algo dentro que identifique al propietario o lo llevaría a la policía. Nuestro protagonista hizo algo parecido. El caso es que al ver que lo que había dentro pues era algo que llamaba la atención, decidió llevárselo y cuando apareció un coche de la policía local les avisó y se lo entregó. Los policías siguieron con su ronda y al finalizar miraron a ver qué había en el bolso. Héctor Palomares es uno de estos agentes oficiales de la policía local de Málaga y ha estado en Mediodía Cope. Seguro que te intriga saber qué había en ese bolso.
Y la verdad que fue curioso porque nos encontramos diariamente muchos objetos, muchos artículos, cuestiones determinadas, pero cuando pudimos abrir el bolso, ya que estábamos previamente realizando otro servicio, pues nos encontramos una gran sorpresa, que era una cantidad de dinero pues muy importante, y aparte la moneda en este caso era americana, eran dólares americanos, y lógicamente nuestro objetivo fundamental era pues ese dinero que nos lo habían dado una tercera persona, pues intentar que llegara a su propietario.
Había mucho dinero dentro del bolso, pero claro, dirás, ¿pero cuánto es mucho? Pues algo más de 6.000 dólares. Y claro, con la cantidad de turismo que hay en Málaga, no iba a ser tarea fácil encontrar a sus dueños.
Era un sábado, multitud de personas en el centro de Málaga, y lógicamente era muy complicado. Sobre todo lo que intentamos en un primer momento era comprobar el origen del bolso a través de la documentación que pudimos observar. Uh-huh. Hicimos un pequeño trabajo de investigación, ya que lógicamente el dinero, el bolso, pues había que devolverlo lo antes posible, pero muchas veces, como sabéis perfectamente, no es posible. Entonces, a través de la documentación nos dimos cuenta que la persona pues era americana. En la documentación que tenía, pues lógicamente sus datos eran de Estados Unidos, de Texas exactamente, e intentamos hacer las gestiones, primero dándole información a todos los patrulleros, así también como a autoridad portuaria. Como sabéis, los cruceros en Málaga de forma diaria pues salen y entran, por si hubiera alguna persona con las características y los datos que dimos nosotros, por si había entrado en algún barco y ya había abandonado el puerto de Málaga. Pero fue negativa esas gestiones, todos los patrulleros se le informó por si algún ciudadano reclamaba el bolso que había perdido. También fue negativo, entonces se nos ocurrió, a través del teléfono que teníamos, de intentar contactar, pero como era un teléfono extranjero, la gestión por parte de la policía local a través de la sala era casi imposible porque se intentaba, pero no se daba línea.
Es evidente que no iba a ser fácil dar con la persona que había perdido esta gran cantidad de dinero, pero también es de esperar que si alguien extravía esta cantidad de money, ponga una denuncia o reclamación.
Y el dinero lo teníamos nosotros y, lógicamente, solamente pensar que esa persona estaba intentando recuperarlo, pues nos ponía mal, en el sentido, diríamos, oye, el dinero, pobre esta persona, esta familia, ¿qué pueda estar pensando? Que lo ha perdido, pero no era así. Aquí estábamos nosotros para intentar recuperarlo. ¿Qué es lo que hicimos? Pues la única opción era redes sociales, intentar averiguar a través de los datos que teníamos, y fue también muy complicado, pues la última opción era Embajada Americana. A través de la embajada americana, pues se contactó, pero teníamos otro hándicap en contra. Era sábado. ¿Qué pasó? Pues solamente había un número de emergencia en caso de fallecimiento, tragedia, pues se le dio a ese teléfono y se le dio a ese dígito para intentar contactar. Se contactó con un policía americano y nos pasaron con una agregada diplomática. La agregada diplomática, le dijimos lo que estaba pasando, le dimos todos los datos y a través de la embajada fue el enlace perfecto para contactar con la persona. Que era, como acabo de comentar, una señora tejana con su familia y con sus hijos, y se contactó y quedamos en un punto de encuentro que era el Ayuntamiento de Málaga para darle todo lo que había en su interior, hasta un pañuelo que había perdido también.
Tú imagínate, ponte en situación, que tienes una pérdida tan elevada de dinero y que de repente te llaman y te dicen que lo han encontrado. Bueno, no hay que ser, ¿verdad?, muy sabio para darnos cuenta de la felicidad que le llevó a esta familia cuando contactaron con ella.
Pues la cara, lamentablemente por radio solamente podemos escuchar, pero también podemos imaginar cada uno de nosotros. La cara la tenemos porque la plasmamos con el, siempre con una foto que ella nos dio el permiso y que ha salido en los medios, aunque claro, se ha difuminado lógicamente, ¿no? Pero esa cara la tengo yo en mi cabecita ahora. Lógicamente la felicidad, la sonrisa, pues era, no lo podéis imaginar. Para nosotros, yo llevo cerca de 20 años en la policía. Hemos tenido muchos servicios de todo tipo, pero esto es lo que realmente te llena como policía y sobre todo la felicidad a una tercera persona que no se imaginaba que podía recuperar su dinero. Y se quedó encantada con lo que pudo visualizar en nuestra Málaga bonita, nuestra España preciosa, sobre todo por el gremio de la policía.
Bueno, pues eso, una historia con final feliz de las que nos gustan Poniendo las Calles, con unos protagonistas que seguro que son ponedores. Por cierto, que yo he mirado en todos los bolsos que hay en mi casa y nada, he encontrado una moneda de 20 céntimos, pero en cuanto la he encontrado, me han dicho que la tenía que devolver, que estaba en el bolso de Elsa, de Frozen, y ese es de mi hija.
Bueno, pues pídele que te invite a algo, que es viernes. Muchas gracias, Roberto Pablo. Nosotros seguimos poniendo las calles. Son las 4:20, estás en directo en la cadena COPE. Pues no fallan ni tan siquiera un 8 de diciembre, que es festivo en toda España, y aquí tenemos a los ponedores de calles, como por ejemplo Jesús Ríos, que nos da los buenos días, dice: estoy currando hasta las 8, no llego a Zamora, y luego con la familia para Madrid a disfrutar de lo que queda de puente. Muchos saludos. Loli Olavarrieta nos escribe desde Mieres, en el Principado de Asturias. Dice que está lloviendo. Felicidades para todas las que hoy celebráis vuestro santo. Pronta recuperación para Pulpo. Saludos para todos los mierenses que os escuchan. Y somos muchos, y para toda España. Concha López nos saluda. Peter Parla también. Dice que llegando el puente, el de Fuentidueña, está llegando a Madrid desde Valencia a 2 graditos. Un abrazo, Bea y equipo. Feliz puente, ponedores, y viva España. Antonio Rodríguez nos cuenta que tampoco está de puente, que está currando y que va a ver amanecer dentro de un ratito. Un abrazo, Pulpo, a ti y a los ponedores desde Las Palmas de Gran Canaria. Iván Domingo, que es un incondicional del programa, nos escribe una noche más Dice que en este caso no está en Majadahonda, como lo hace habitualmente en La Garita, que esta vez nos escucha desde la Consejería de la Casa de Brasil en Madrid. Quiere dar su sentido homenaje al equipo de fútbol del Chapecoense, que es cierto, hace poco más de un año se producía ese terrible accidente aéreo. Y manda también un saludo a todo el pueblo brasileño y a los españoles que vivan o que estén en Brasil. Tenemos 2 graditos en la zona de Moncloa, nos cuenta. Mucho ánimo al equipo y a Carlos el Pulpo para su pronta recuperación. Un abrazo, máquina. Pues sí, al Pulpo esperamos tenerle ya el lunes completamente recuperado, porque ¿cómo vino el miércoles, David?
¿Cómo vino,
Andaba
que estaba
fastidiado.
Ya que no... Que yo pensaba que no lo terminaba.
Sí. A mí lo que más miedo me daba, porque oye, los catarros se curan una vez que ya te pones en tratamiento y te cuidas, pero yo le dije, Pulpo, así no se puede venir a trabajar, es que nos lo vas a pagar al resto. Tú imagínate que aquí faltamos todos. ¿Tú te haces con las riendas del programa, David?
Alba, ¿cómo lo ves?
Alba no tiene ningún problema, ya se encarga de todo.
Ya se encarga de todo.
¿Eh? A ti lo que te tocaría es estar a los mandos, al teléfono para los ponedores de calles que llaman, haciendo las noticias.
Sin ningún problema.
Tú imagínate qué problema.
Si hay que entrar y salir, se entra y se sale, no pasa nada.
Las veces que hagan falta.
Que tenemos 2 horas por
delante.
Oye,
David, cuéntanos las noticias curiosas que has encontrado hoy.
Bueno, ya sabemos quién ha pagado 380 millones de euros por el Da Vinci que se subastó a mediados de noviembre.
Sí, el anterior propietario se mantuvo oculto durante mucho tiempo, pero este rápidamente se ha sabido.
Sí, y decían que también tenía todas las papeletas para que fuese anónimo también, pero no, ya no. Se sabe.
A estos les encanta lucir lo que tienen.
Es un príncipe saudí, me he apuntado el nombre, pero creo que no lo voy a decir porque es muy largo. ha comprado el cuadro Salvator Mundi, recordamos, fue subastado el pasado 15 de noviembre en una subasta de la Casa Christie's en Nueva York. La obra va al Museo Louvre de Abu Dhabi. No sabía que había un Museo Louvre ahí, pero ya lo sabemos. Parece que la familia del príncipe Bader, que es como se llama, por lo menos el nombre de pila masía corto, sí. No es coleccionista de arte. La familia no es coleccionista de arte, pero lo que creo que les va es pagar auténticas cifras récord por
obras. Cosas que el resto no pueden tener.
Esto es.
Sí, les encanta. Te lo digo yo que les encanta.
Eso sí, ha dicho...
A los príncipes saudíes gastar el dinero y además que quede claro
esto
que
es,
lo tienen.
Esto es mío. Esto lo he pagado yo. Además, el príncipe Bader, eso sí, ha pedido que si puede pagar el cuadro en cómodos plazos. Entonces le han dado 6 plazos para desembolsar los 380 millones.
Bueno,
igual,
bueno.
Igual.
Me parece estupendo.
A mí me parece estupendo.
A mí me parece un poco cutre comprar un cuadro de esas características y pedir una especie de crédito. Porque
pues,
esto es...
A ver.
Pagarlo a plazos.
Hombre, yo espero que no haya llegado al límite de tener que pedir un... De tener que pedir un préstamo, pero vamos.
¿Y por qué lo pagas a plazos si tienes el dinero?
Pues porque no todo voy a destinar. No,
no entiendo nada.
¿Querrá destinar todo su dinero al cuadro?
¿200? Que comprar más obras de arte.
Esto es, 60 millones al mes y luego lo que me sobra pues me da para comprarme un coche y tal. Que el buen señor tendrá sus gastos también.
Está bien, claro que sí, la luz y el gas.
Esto es, eso también hay que pagarlo, ¿eh? Eso no viene gratis. Bueno, en Nápoles están de enhorabuena porque el arte de sus pizzeros ha sido reconocido Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Muy bien, muy bien. Lo llevaban intentando, llevaban ya años presentando la pizza.
Llevan años, pues hoy ya se ha sabido que le han dado luz verde al proyecto, por así decir. Tiene como todo su arte. Consiste en preparar la masa de la pizza en 4 etapas y ordenarla y hornearla a fuego de leña dándole vueltas. La pizza de Nápoles ingresa en una lista de actividades y fiestas como las fallas de Valencia, la música de la gaita irlandesa y el flamenco. La UNESCO además quiere que se preserve lo natural de hacer una pizza y que este arte, como lo han llamado los 24 miembros de su comité, se transmita a otras personas que en otros rincones del mundo, porque en la actualidad tan solo quedan 3.000 pizzeros que trabajan esta fórmula.
Claro, claro. Esto es como el kebab que hablábamos ayer.
También es un arte.
Claro, no, el producto en sí y el plato, cómo se hace, cómo se cocina, efectivamente es un arte y es una tradición muy importante, en este caso del kebab de Turquía y la pizza de Italia. Pero es verdad que no todas las pizzas que nos comemos ahora mismo serían patrimonio inmaterial de la humanidad, porque
cada cosa que
encuentras en algunos sitios, vamos que eso a, ni es pizza ni es nada.
Vamos a preguntarle luego a Alberto Valle a ver si se le ocurre.
Okay.
O si no, para la semana que viene.
Okay.
Bueno, ayer hablamos del Ayuntamiento de Cádiz y cómo quieren ser campeones de la limpieza de la ciudad gracias a los contenedores con servicio regulado. Y hoy hemos conocido que solo 40 personas estarán autorizadas a alimentar a los gatos callejeros que viven en la ciudad.
Oye, en Cádiz, qué organizadito todo, ¿no?
Pues sí, y además todo por... Además
todo por... La basura se tira de 9 a 11, si no te suena una alarma.
Esto
y
es.
A los gatos los alimentan 40 personas.
Y elegidos, nadie más, ¿eh?
¿Elegidos cómo?
Y nadie más.
Entre todos los de Cádiz, los gaitanos, ¿cómo se elige a esas 40 personas?
Pues a ver, la Delegación de Salud de Cádiz, que, es lo que es la que está detrás de esto,
¿sí?
Es la que comprueba los requisitos para recibir la autorización.
¿A qué te tienes que apuntar?
Sí.
Vale.
Tienes que... además, son los encargados de hacer el censo de los gatos de la ciudad. Casi nada.
¿Los 40?
Esto
que se apunten.
Es. Los 40 o los 400 gatos.
¿Cómo se hace un censo?
No lo sé.
Gatos.
Yo lo llevo pensándolo desde que leí la noticia. Para alimentar a los gatos callejeros tienes que ser mayor de edad, estar empadronado en Cádiz y no haber sido sancionado por la normativa de protección de animales.
No,
todo lo demás.
No ser un maltratador de animales.
Car.
Muy
así
bien,
que,
muy bien.
Si tienes estos requisitos, enhorabuena, ya puedes dar de comer a los gatos callejeros de Cádiz. Bueno, atención, frikis tecnológicos de los wearables o los vestibles. Hasta hoy con un reloj inteligente ya puedes hacer bastante, puedes controlar el ejercicio que haces, puedes escuchar música, responder llamadas, casi de todo. Pero como todo invento tecnológico, el artilugio tiene un problema y es que hay que enchufarlo a una corriente eléctrica para que se cargue la batería.
Sí, además constantemente, creo que se agota rápido.
Pues estás ahí todo el día con el relojito, ya. Pues normal. Alguien pensó, ¿sería posible desarrollar un método que permitiese no tener que estar siempre al loro de si hay que cargar el invento o no? La respuesta es sí. Unos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, han publicado un estudio que dice que es posible crear dispositivos que generen electricidad a partir del calor corporal. Estos dispositivos estarían hechos de plata y selenio y esto convertiría las diferencias de temperatura entre la temperatura corporal y la del ambiente en electricidad.
Claro.
Ya no hace falta cargar el dispositivo, solo hace falta pegarlo a la piel.
Muy
yo
bien,
sigo pensando
¿no?
que todavía es...
El calor que desprendemos produce... electricidad.
Sí, yo creo que sigue siendo mejor invento lo que vimos ayer de la manta con calcetines. Pero bueno.
Es estupendo. Y más barato.
Creo que sigue siendo mejor
ese
invento.
Es estupendo, ese es estupendo. Por cierto, he visto ya unas botitas con pompones que te caen esta Navidad de fijo.
Me caen estas Navidades,
sí.
¿No? De amigo,
sí, sí,
de amigo invisible.
Sí, sí.
Vale, pues lo aceptaré. Porque los regalos se aceptan. Bueno, la organización del FIB, el Festival Internacional de Benicàssim, ha anunciado hoy su cabeza de cartel del verano que viene. The Killers vienen a España para confirmar el éxito que han conseguido a lo largo de una carrera de 13 años en la que cada uno de sus 5 discos de estudio ha llegado a lo más alto de las listas. Han vendido 25 millones de discos en todo el mundo. El festival tendrá lugar entre el 19 y 22 de julio y buscará superar la marca de los 177.000 asistentes del año pasado en un concierto en el que se subieron a las tablas Liam Gallagher, los Red Hot Chili Peppers o Kasabian.
Pues The Killers ya han confirmado cómo me gusta a mí este grupo. Vamos a escucharlos. Cabeza de cartel del FIB este año. Te recuerdo las vías de participación a esta hora, las 4:34 de la mañana. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y también hay un teléfono gratuito del programa 900-50-60-06 que lo ha marcado Aurelio porque supongo que quiere hacerse con ese diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué tal, Aurelio? Buenos días. Hola, buenas.
Buenos días.
¿Qué tal? Me han dicho Aurelio. ¿Hablo con Aurelio?
Sí, 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 soy yo. Lo que pasa es que mi mujer la que te está contestando porque ella es la que quiere el diploma. Yo ya le tengo, yo ya soy viejo en esta empresa.
Bueno, estupendo. Aurelio, ¿tú tienes el diploma?
Ya le tengo hace tiempo.
Tú ya le tienes hace tiempo, estupendo. Entonces, quien no lo tiene es tu mujer que va contigo.
Exactamente.
Muy bien, ¿cómo te llamas?
Me llamo Marta.
Hola, Marta, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
¿Todo bien? ¿Cómo pues que vas?
La compañía estupendamente.
Estupendo, ¿cómo que vas en ruta?
Pues mira, porque hoy he decidido de acompañarle.
Para que no me duerma.
Para que no te duerma.
Y está más espabilado.
Claro, se ha cogido una varita. Ya he dicho, como te veo, me atarreo.
Qué bueno, por favor. Me parece estupendo estas parejas que se acompañan en el trabajo. Claro, como los ruteros en parte se lo pueden permitir, te sientas al lado, le vas dando coba y punto.
Sí, sí, luego yo a ella, eso sí, la tengo que invitar a su cafetito y
Toca pagar el desayuno, claro.
Si no, no vuelve.
Nos ha fastidiado, hay que tratarla bien y cuidarla y que esté cómoda. ¿Hace frío, Marta, o vas con mantita o ahí se va bien?
Aquí en la cabina del camión.
Aquí sí que ya estamos, mira, 27 grados.
27 graditos, bueno, lo lleváis a tope, ¿eh? Lleváis la calefacción a tope.
Porque fuera estamos a 5, o sea que...
¿Por dónde andáis?
En Talavera. Vamos por Talavera.
En Talavera de la Reina.
¿Y hacia dónde os dirigís?
A Corlada, Madrid.
Aquí a Madrid, ¿no? ¿A qué hora llegaréis, más o menos?
A las 6 o por ahí.
A esa hora ya toca pagar el desayuno, ¿no?
Sí, además el chocolatito, que es lo que le gusta a ella.
El único problema que veo es que al ser festivo, lo mismo a las 6 de la mañana, encontréis algún que otro problema para encontrar sitio para tomar el chocolate. ¿O lo tenéis controlado?
Sí, yo lo tengo controlado. Ten por cuenta que yo la ruta es diaria y ya me sé todos los truquillos estos.
Todos los sitios que están abiertos y todo, ¿no?
Sí, claro. Hombre, tú verás.
Son muchos años, ¿no?
Eso por desgracia, por suerte lo sé.
Son muchos años en la carretera, ¿verdad?
Tengo 56 años, bonita. Así que mira.
Madre de mi vida, Aurelio. Y Marta te acompaña en los festivos, cuando así, claro, en días así, especiales.
Claro. Cuando o sea, le apetece y un poco y así, es festivo, digo, pues me voy contigo, digo, y a mí me viene de perla.
Qué bien. Así, mira, aunque tú estés trabajando, paséis el día juntos.
Hombre, claro.
Que eso es lo importante.
Eso es lo principal, y el pasárnoslo bien.
¿Con qué vas cargado? ¿Qué llevas? ¿Qué transportas?
Pues paquetería.
Paquetería.
Porque os oigo hace ya, bueno, contigo ya he hablado esto ya un par de veces, ¿me entiendes? Uh-huh. Y con Carlito, pues igual, con el pulpito.
Claro. Nos están mandando...
Que está mal el nombre, pues bueno.
Bueno,
Te voy a decir otra cosa, vea.
Dime.
Sinceramente, hombre, es buen periodista y muy bueno. Pero tampoco tú no tienes nada que envidiarle, ¿eh?
Oye, muchas gracias. Bueno, aquí cada uno aportamos lo que sabemos. Cada uno tiene sus puntos fuertes.
Oye, puede, cada uno no puede. Pero me gusta más las mujeres que los hombres.
Vamos a ver, eso está muy bien, Aurelio, muy bien. Me parece hasta normal. Marta, sí, ¿qué me decías?
Que nada, que yo cada vez que puedo, pues eso, le acompaño. Y como ya tiene su título, su diploma, pues yo quiero también uno.
Tú también lo querías. Marta, ¿tú eres ponedora de calles solo cuando la acompañas o...?
Yo cuando la acompaño, porque luego yo trabajo también por la mañana y...
Claro. Ella no va
a estar por la noche...
Tienes que dormir.
Claro.
¿Dónde trabajas?
Mira, estoy cuidando a un señor mayor... Uh-huh. Y luego, bueno, pues tengo unas casas para ir a limpiar y eso.
Vamos
defendiendo un poquito.
Que estás atareada también.
Sí.
Oye, Marta, Aurelio, nos ha hecho mucha ilusión que nos llaméis, además así, a dúo. Vais acompañados y eso está muy bien. Porque a Aurelio se le hace el día mucho más corto y encima va con una persona dándole conversación y con su mujer, que así paséis el día juntos, que es festivo.
Evidentemente, sí, señora.
Está genial. Un besazo enorme, os vamos a mandar el diploma. Aurelio, como ya lo tiene, no, pero a Marta se lo vamos a mandar, con la bandera de España.
Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh?
Un besazo y gracias por habernos llamado.
Venga, gracias por haber hablado contigo.
Buena ruta y que siente bien el chocolate.
Muchas gracias, bonita, un besito.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
4:39 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles con esta canción, que es que si no te levanta el ánimo, es que no estás bien.
Sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás.
@cope-es y en facebook.com/cope.
José viajó de mala gana a un parque de atracciones. Encima tuvo que volver con un souvenir no deseado.
Y me topó un piolín que era más grande que yo, con una cabeza. ¿Y ahora qué se hace con ese piolín? Tampoco lo podía montar como un pasajero.
Llegó el piolín a Málaga entonces.
Llegó el piolín a Málaga como un pasajero.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
...4:42 de la mañana, estamos poniendo las calles, estás en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la mañana, y los viernes tienen muchas cosas buenas. Una de ellas es, por ejemplo, que huele a fin de semana, y en este programa también huele a cosas ricas, porque nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos de maravilla. ¿Qué nos sugieres para este fin de, que muchos de nuestros ponedores estarán de puente?
Pues la propuesta de este fin de semana es una crema de espinaca, unas albóndigas de cordero con salsa de alcachofa y una tarta tatín de pera y romero. Ay, romero, como te quiero.
Bueno, pues vamos a engordar de felicidad. Vamos con esa crema de espinacas. ¿Cómo se elabora?
Pues mira, para dos personas serán unos 500 gramos de hoja de espinaca fresca, unas dos bolsas, que luego esto, una vez que se cocina, se queda en nada. Media cebolla mediana picada, una patata troceada, un diente de ajo picado, medio litro de caldo de verduras. Ya sabéis, o hacéis trampa y lo compráis hecho, o metéis en la página web y miráis cómo se hace este caldo. 4 cucharadas de nata, 4 quesitos, sal y pimienta. ¿Cómo se hace esta crema? En una olla calentamos aceite de oliva y vamos a pochar la cebolla con el ajo. Ahí todo bien picadito. Una vez que esté pochado, echamos las hojas de espinaca, la patata y lo salteamos todo durante un par de minutos. Echamos el caldo de verdura, la nata y lo vamos a dejar que hierva durante unos 20 minutos a fuego medio. A fuego medio y tapado. Ir vigilando por si se cuela, a ver si se va a bozar y vais a manchar toda la cocina. Hay que ir vigilando, echándole un ojo, siempre echando un ojo. Pasado ese tiempo, le metemos todo en un vaso de batidora o le metemos la batidora, como más os apetezca. Le echamos 4 quesitos, salpimentamos y candela a esa batidora hasta que se cree esa cremita rica, rica, rica. Ahora, metemos unos costrones de pan, bien, o lo hacemos a la sartén con un poquito de orégano y un poquito de mantequilla, lo salteamos, lo colocamos encima de la crema y esta crema para las noches de frío te arregla el cuerpo de una manera escandalosa.
Pues ya vamos saboreando la cremita. El segundo plato es de los que tiene producto navideño con temporada, albóndigas de cordero con salsa de alcachofas.
Pues mira, estas son fácil, no, lo siguiente. Para dos personas, 300 gramos de cordero picado, 3 triángulos de queso, hay un quesito curado rico, un huevo, pan rallado, una cebolla picada, un diente de ajo picado, unas 10 alcachofas de estas de conserva, de las que ya vienen troceadas, una cucharadita de azúcar, vinagre, una lata de tomate triturado, tomillo, perejil fresco, sal y no tiene nada más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacemos la masa lo primero de las albóndigas. Mezclamos la carne picada con el queso, el huevo, el pan rallado, salpimentamos y lo que vamos a dejarlas en la nevera que reposen durante 30 minutos. Las vamos a castigar en la nevera. Ahí, para allá, a la nevera. Ahora, vamos con la salsa. En una sartén y a máxima potencia ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva y vamos a pochar la cebolla con el ajo y las alcachofas, todo junto. Ahí, sin miedo. Una vez que esté pochado, cuando haya pasado así unos 4 minutos, momento de echar el resto de cosas. Le vamos a echar el azúcar, el vinagre, el tomate triturado y el tomillo. Todo eso a la sartén. Freímos durante 3-4 minutos, bajamos el fuego a fuego medio y lo vamos a dejar cocer otros 15 minutos. Mientras se va haciendo la salsa, ¿con qué nos vamos a liar nosotros? Pues nos vamos a liar a hacer pelotillas, bolitas de carne. Vamos haciendo las bolitas, las vamos pasando por harina y en una sartén o una freidora, con el aceite caliente, vamos a ir friéndolas. Cuando estén fritas, las sacamos en papel de cocina, que escurran ahí bien el aceite. Una vez que ya esté todo frito, la salsa esté hecha, lo que vamos a hacer es coger las albóndigas y otra vez a la salsa. Y vamos a tapar y la vamos a dejar otros 10 minutos a fuego medio que siga cocinando la albóndiga con la salsa. Pasado ya todo ese tiempo, unas patatas fritas o una buena ensalada de lechuga y cebolla y os va a gustar muchísimo comer cordero.
Sí, señor, pero ya sabes que siempre dejamos un espacio al dulce y la receta que nos traes hoy es como muy musical, la tarta tatín con Pere y Romero.
Como ya te he dicho, es una tarta que yo cuando me la ponen miro al camarero y le digo, ay, cómo te quiero. Es para una tarta normal de unos 22 centímetros aproximadamente, vamos a necesitar una ramita de romero picada, 400 gramos de pera ya cortada a laminitas, ahora os digo cómo, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de aceite, 85 gramos de nueces peladas y una lámina de hojaldre fresco, pues si puede ser de las redondas, mejor. Si compráis de las rectangulares vais a tener que cortarla vosotros con el cuchillo, ¿vale? ¿Cómo se hace este postre? Pues lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a unos 200 grados. Ya nos vamos con la pera, la lavamos bien, le quitamos el corazón y la vamos a laminar, o sea, cortarla así en láminas, de un centímetro de grosor más o menos. Ahora, caramelizamos el azúcar en un recipiente para horno y tú dirás, ¿cómo se hace eso, Alberto? Pues muy fácil, le echamos al molde azúcar, lo metemos al horno hasta que caramelice y así ya no hay ningún problema. Ahora, momento de que ya se ha caramelizado todo, lo que vamos a hacer es echar las nueces por encima y vamos a ir acomodando esa pera. Acomodamos la pera y le vamos echando, pues a la vez, romero, un poquito de pera, romero, un poquito de pera, así a todo, hasta que esté todo bien repartido en el fondo de la olla o en el fondo del molde. Momento de colocar el hojaldre, con mucho cuidado, vamos colocando el hojaldre hasta que llegue al fondo, que toque la pera, que se quede ahí bien pegadito a la pera. Y otra vez lo vamos a meter al horno, 20 minutos, 180 grados. Cuando esté el hojaldre hecho, que veáis que el hojaldre lo toca, se hace cloc, 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 que está bien hecho, que no queda crudo, es momento de sacarlo y darle la vuelta. Y en el momento que le deis la vuelta, vais a ver el espectáculo que ofrece este postre, que ha acompañado la porción con una bolita de nata montada, eso queda espectacular.
Pues nada, estupendo. A las 4:48 te mandamos un abrazo, amigo. Hasta el próximo viernes, que nos meteremos en la cocina con Alberto Valle.
Un abrazo a vosotros, ponedores. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a seguir poniendo las calles.
Never
Francisco José de la Torre nos da los buenos días patrullando en Valencia, nos dice del Ventoso, en Badajoz, a 2 grados nada más y bajando. Pronta recuperación al pulpo y saludos a mi compi Eli. Tenemos también a Javi Corta, nos da los buenos días, como una noche más aquí con los paquetes, y dice lo que se avecina. Cada día sube más el volumen de paquetería, con deciros que hoy un compi me ha tenido que llevar mercancía porque yo voy petado, lo siguiente. Así que ya veis, oficialmente esta Navidad en la paquetería está a tope. Buen fin de semana, chicos, y vamos a por el viernes, que ya lo merecemos de muy buena gana. Pues sí, estamos todos deseando coger el fin de semana. Carmen Peña dice que se despierta todos los días solamente para escucharnos desde Navas del Rey. Pues Carmen, muchísimas gracias. Jandra, nada, yo si veo un bolso en la calle ni lo toco. Con la que está cayendo puede pasar cualquier cosa. Mira, esto es lo que nos dice Jandra. Daniel Orenes, buenas noches a todos los ponedores y sobre todo a los vigilantes de seguridad de servicio aquí en Torrevieja, a 8 graditos. También tenemos a Pedro en Chiclana, en Cádiz, poniendo las calles a por el viernes. Y Pulpo, que te recuperes. Carmen Pérez dice que nos escucha siempre que está de guardia. Y Juan Carlos nos da los buenos días. Feliz puente, trabajando desde el hospital. Un abrazo. Terminamos con Manuel. Manuel, corriendo a poner la radio y a poner las calles. Buenas madrugadas, España. Ya sabes que puedes mandarnos mensajes a facebook.com/poniendolascalles, también a Twitter @poniendocalles, que ahora en un ratito David Otero nos va a leer algunos mensajes del Twitter. Estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono gratuito, te lo recuerdo, por si quieres llamarnos. Es la única manera que tienen los ponedores de calles de llevarse el diploma oficial, ¿vale? 950-60-06, 950-60-06. Y es hora ya de irnos con las noticias curiosas que las trae hoy David. Cuéntanos.
Bueno, hace unos días supimos la historia de una joven que en su intento por parecerse a Angelina Jolie se había realizado 50 operaciones.
¿Qué ha resultado?
Hoy ya hemos sabido que no, que era un bulo.
Que era un bulo. Lo había lanzado por ella misma.
Esto es. Además, un bulo que estaba bastante bien porque era fruto de maquillaje y Photoshop.
Esto es.
Pero hay gente ahí fuera que sí, que realmente hace estas cositas. Unos gemelos se han hecho famosos en Estados Unidos por gastarse $15,000 en operaciones de cirugía estética para parecerse a Brad Pitt, el ex marido de Angelina Jolie. Los dos jóvenes, que afirman querer ser actores, se han operado la nariz y se han hecho un implante de mentón. Me estoy riendo porque me estoy acordando de la foto. En este caso, el resultado, que lo vamos a poner en las redes sociales, no ha sido tan malo. Aunque yo, viendo la foto, a quien realmente le he visto el parecido es a Sergio Ramos.
Para es que veas no el nivel. Es que estoy viendo la foto y no se parecen en nada a Brad Pitt. Se parecen a Sergio Ramos.
Son clavados a Sergio Ramos, pero son clavados.
Sí, es verdad.
Son clavados. Así que yo a esta gente les diría que, mira, que casi que mejor dicen que van de Sergio Ramos antes que Brad Pitt, que quedan mejor. Vamos a poner las fotos.
Pues Sergio Ramos está muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Eso es lo que te iba a decir.
Hombre, no es Brad Pitt.
Eso es lo que te iba a decir.
Pero está muy bien.
Pero bueno, por lo menos así dicen. Bueno, nosotros vamos de Sergio Ramos y así no queda que se han hecho aquí
de
una
depresión.
Vamos a poner la foto en las redes sociales para que los ponedores opinen, porque tela. Bueno, ya te he hablado del reloj que se carga con el calor humano y seguimos hablando de relojes porque a algunos nos cuesta bastante despegarnos de las sábanas por la mañana o por la tarde después de que suene el despertador, y hay quien tiene la facultad de abrir los ojos justo antes de la hora programada. ¿Esto por qué es? Pues por el ritmo circadiano, del que ya hemos hablado en Poniendo las Calles varias veces, el comúnmente llamado reloj biológico. Los expertos dicen que si te despiertas antes de que suene el despertador, enhorabuena, tienes un reloj biológico que funciona como un reloj suizo. Si eres de los que te quedas remoloneando en la cama, tendrás un efecto negativo en tu ritmo interno. Aunque yo tengo que decir que hay algunas horas...
¿Eres de los que le dan cada 10 minutos para que ande sonando?
No, a ver, yo una vez que suena ya estoy despierto y no soy capaz de dormirme.
Yo una vez mínimo le tengo que dar 10 minutitos más.
Yo una vez que suena...
Luego no continúo, ¿eh? Que hay gente que empieza... Yo conozco a gente que se va a levantar y media y se lo pone a las 7, por ejemplo, para estar 3 veces dando un poquito más. Yo no. Yo es una vez, pero esa vez lo necesito.
Yo a ver...
Me cuesta
una vez
no levantar.
Yo estoy despierto. Ahora, levantarme ya es otra cosa.
Dicen que también es malo levantarte de golpe, ¿eh? Que también
sí,
los hay,
eso
que se levantan según
esto es,
se despiertan.
Cual, bueno, a mí no me queda más remedio porque tengo el reloj en la otra punta de la habitación, así que voy a tener que despertarme sí o sí.
Tienes que levantar para darle, ¿no?
No me queda otra. Y luego ya me vuelvo a la cama, eso
tú sabes
sí.
Que hay un reloj, a mí me encanta, hay un reloj, yo solo me voy a pedir para Reyes, que lo puedes lanzar, no se rompe.
Ah, sí.
Lo paras lanzándolo.
Yo. Lo pedí por Reyes con el año del Esquijama,
pero con el Esquijama me cayó. Este año te van a caer las botitas con pompones.
Esto es. Este año ya tengo los...
Así que ya para el siguiente. Ese reloj para el siguiente.
Bueno, hablábamos de la pizza hace un rato y ahora te traigo un caso increíble que tiene como coprotagonista la comida rápida. Vivimos tiempos oscuros en los que la gente tiene que hacer verdaderas acrobacias para conseguir un buen sueldo y muchos optan por tener varios trabajos. Eso está bastante bien. Pero claro, hay trabajos y trabajos. El protagonista de esta historia es un repartidor de comida rápida en Alicante, que aprovechaba su ruta como repartidor para distribuir droga. ¿Qué tal? ¿El hobby del colega?
No me lo puedo creer.
La Policía Nacional le ha detenido con 22 gramos...
O sea, que él repartía comida rápida,
y de paso
pero aprovechaba ese rato
este es. De paso que el piso ahora pasa por Valladolid, pues aquí que me pilla la ruta, pues oye, pues aquí hago... Madre Sigo mía. Vendiendo cosas.
¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el patio?
La Policía Nacional le ha detenido con 22 gramos de marihuana y 52 de cocaína.
Nada más.
Casi nada. La investigación se inició cuando la policía recibió el soplo de que había una persona distribuyendo sustancias estupefacientes en el centro de Alicante. Pero poco podía sospechar que el camello era el repartidor de comida rápida. Pero vamos, que el tío hacía tal cual, o sea, no cambiaba nada la ruta, ¿eh? O sea, el tío quedaba con la gente, la ruta. Debió pasarle el mapa y decir, mira, esta es mi ruta y tú te atañes a ella. Y voy a estar en este sitio hasta ahora. Y si estás, vale. Y si no, pues no.
Y entonces ya aprovechaba, repartía comida rápida y al mismo tiempo, bueno, pues un gramito de coca, ¿no?
Lo normal. Mm-hmm. Bueno, sí. Ya hemos hablado aquí de nuestros exámenes de conducir, que nos echamos unas risas a mi costa. Tenemos a Alfonso García, que está con nosotros dos veces por semana. Mm-hmm. En fin, que los coches y el mundo del automóvil tiene un protagonismo importante en este programa. Uh-huh. Y Jeff Gordon, te voy a presentar, es un piloto de la NASCAR, que es la competición de coches más comercial en Estados Unidos, que para un anuncio de Pepsi se hizo pasar por un conductor inexperto para probar el deportivo Chevrolet Camaro. Uh-huh. Jeff Gordon fue disfrazado al concesionario y consiguió convencer al vendedor de que probase el coche con él. En cuanto puso los pies en los pedales, empezó un festival de derrapes y de giros imposibles, siempre a una velocidad a la que no debe estar muy acostumbrada este vendedor, por la cara que pone en el vídeo, que ahora vamos a poner en redes sociales también.
El vendedor diría, pero qué zumbao este que ha venido a comprar el coche.
No, ves el vídeo y el buen señor sufre, ¿eh? Yo tengo que decir que me dio pena, porque dije, joder, no tiene ni idea. Lo estaba flipando, ya no sabe dónde agarrarse, está el tío agarrado a todos lados.
Y encima pensando, yo pierdo el trabajo, este se estampe, pierdo el trabajo.
Tengo que decir que lo que más se queja es, como le hagas algo al coche...
Claro.
¿Cómo le hagas algo al coche?
Claro, si es que ese es el problema. El hombre, yo ya más que por su vida, temía por perder su trabajo. Porque te sube el tío que quiere comprarlo y empieza a hacer derrapes y dice, pues se cargue el coche a ver qué me... Y no se lo lleva, lo tiene que comprar.
Vamos a subir el vídeo a YouTube porque tiene su gracia, ¿eh? Y vamos a terminar con la música porque escuchamos a Rafael. Ha cancelado un concierto que tenía previsto en el auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria. Se ha formado un buen revuelo en redes sociales, pero el cantante ha publicado en Instagram que se está curando de un resfriado y que decidió cancelar porque no iba a dar todo lo que el público se merecía. En 2 o 3 días, dice el cantante en su comunicado, reanudará todos sus compromisos. El próximo jueves repetirá este concierto en Las Palmas, y eso que ha colgado el cartel de todo vendido desde que empezó su gira Loco por Cantar. A finales de febrero se va a América.
O sea, que tenemos a Rafael como el pulpo, que andan malitos, y es que son malas fechas, es normal pillar algún catarro a primeros de diciembre.
De mis llantos y mis risas, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie?
Bueno, pues quédate con nosotros porque en la segunda hora vamos a hablar de jamón, que es una de nuestras señas de identidad que apetece en todas las épocas, pero este manjar proveniente del cerdo alcanza su apogeo ahora, en las Navidades, ya sea como regalo o por su protagonismo en la mesa. Enseguida conoceremos todos los secretos de este manjar español. Antes, Dani Trigo nos actualiza la información.
Que sabe nadie, que sabe nadie.